Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Yo les saluda Alejandro Marcano Santeri. Esto es Venezuela Hoy, un programa que también se transmite en radio. Tengo un panel para analizar los últimos hechos de esta semana. Desde Argentina, saludo a Sabache, Gladys Chirino. Ella es activista, bailarina, actriz, pero sobre todo y particularmente se ha convertido en una gran activista en pro de los derechos humanos. En su canal de YouTube, Sabache Online, ustedes pueden ver todo el trabajo que hace para desmontar lo que es el comunismo y el daño que nos ha hecho en la región. También a Darly García Pozo, aquí en el sur de Florida, de nuestro estado, donde la arquitecto, no, ingeniero, y también analista político nos ayudará a entender lo que está pasando en Venezuela. Y el señor Marcelo Monot, también desde los Estados Unidos, exsecretario nacional del Movimiento Ecológico en Venezuela. Quiero comenzar contigo, Sabache, en Argentina. Hay ya el reconocimiento de que van a negociaciones en México. Quiero ver cuál es tu lectura después de lo que ha pasado con esta minicumbre tan criticada bipartidistamente desde los Estados Unidos, tanto por demócratas como por republicanos, y que ha llevado a la administración Biden a reconocer que no se acercaron por el petróleo ni van a hacer negocios, aparentemente, por este tema fue esa reunión. ¿Qué dices, Azabache?
Bueno, los diálogos ya está más que probado en Venezuela, que eso es para oxigenar al régimen y para darle no solamente oxígeno al criminal, a la tiranía criminal que está en Venezuela, sino al sistema que se está tratando de implantar a nivel hemisférico y te diría que hasta global, ¿no? Porque tenemos que recordar y decirlo siempre que esto no, la Venezuela, nuestra Venezuela, nada más es la puerta de entrada a una pesadilla de hambre, miseria y muerte que está contaminando toda la región. Yo lo llamo metástasis y digo que el cáncer está en Venezuela, pero realmente el cerebro de todo esto está en Cuba. Entonces pensarlo nada más como un solo país es equivocado. Yo creo que tenemos que romper paradigmas y ser objetivos de que esto nos implica a todos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, hasta los países que te diría paradictatoriales, porque ahora nuestra Latinoamérica también está Argentina, está arrodillada a la tiranía venezolana, a la dictadura cubana y también México. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es más oxigenación, la utilización de las herramientas democráticas que todos estamos acostumbrados para seguir dando oxígeno. Yo me acuerdo que Fidel Castro decía, utilicemos la tonta democracia, porque mientras lo que tenemos alrededor son criminales, la democracia supuestamente libre lo que hace es dialogar, oxigenar y no toma acciones contundentes. Nosotros sabemos, los ciudadanos venezolanos, que estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a ella. Entonces, ninguno de lo que se está haciendo nos representa, ninguna de las cosas que se están haciendo nos libera, todo lo contrario, nos ancla que no sé ni cómo llamarlo, esa organización criminal nos ancla, nos tiene anclados en Venezuela.
Sí, entonces, en una especie de, perdona que te interrumpa, Sabache, en una especie de parálisis donde el malo va triunfando y va avanzando. Darle tu lectura de lo que ha pasado en Venezuela después de esta minicumbre en Caracas, como yo decía al principio, tan cuestionada, pero quiero escuchar tu análisis de hacia dónde pretende ir el régimen, hacia dónde cree Estados Unidos y los aliados de Guaidó y de la libertad que vamos a terminar yendo en el caso venezolano.
Bueno, fíjate, la primera impresión que yo tuve fue, la gente decía, no, eso es para negociar por el petróleo que ahora no se le va a comprar a Rusia. Y el gobierno de los Estados Unidos no es tonto, sabe que Venezuela no tiene una producción suficiente como para venderle petróleo a ellos en las actuales circunstancias productivas, porque no cumplen con la demanda interna y de paso, parte de los 300.000 barriles diarios siempre se van para Cuba diariamente. porque es el posvendedor, el revendedor del petróleo venezolano. Entonces, eso fue una cosa que se dijo mucho, pero que yo la descarté desde un principio porque dice, primero por absurdo. Segundo, ¿qué pudiera hacer los Estados Unidos reuniéndose repentinamente con Maduro? Cuando que es un hombre que tiene orden de captura, el gobierno, el régimen de Venezuela deja entrar a esos personeros del gobierno de los Estados Unidos que pudieron haberlo atrapado porque hay una orden de captura, pero resulta que se sientan en una mesa a dialogar. Como nunca dicen qué es lo que hacen, cuáles son las agendas, ni cuáles son los resultados de esas reuniones, pues la gente comienza a suponer cosas. Dentro de ellas, lo único que yo analizo de esto es que Venezuela se ha convertido en una base política y militar de Irán, de China y de Rusia. Y que el gobierno de los Estados Unidos le dijo, vamos a sentarnos a hablar porque te voy a dejar en claro, o sea, tú estás aquí más cerquita que Rusia, que cualquier componenda que tú tengas con los rusos a nivel de Venezuela como una plataforma para ellos atacar a los Estados Unidos, pues quiero que sepa que nosotros estamos de frente. Para mí, esa fue la reunión. No hubo nunca la intención de hablar de petróleo. Por otra parte, dice, bueno, como hay que hacer una negociación, imagínate tú, negociar unos barriles de petróleo por unas sanciones es ridículo. Negociar unos barriles de petróleo por el cartel de los soles suena tonto. Entonces aquí tiene que haber algo más importante como para decir, bueno, usted tiene que quedarse quieto, tiene que eliminarme o salir, hacerse el loco con todas esas plataformas que usted tiene allá, ¿verdad? Y entonces sí vamos a sentarnos a hablar. La otra parte, entonces, Venezuela como contraparte, el régimen les dice, bueno, para simular esto, ustedes tienen que llamar a la oposición falsaria a que se siente conmigo a partir del 24 de marzo, otra vez nuevamente en México. Eso fue lo que pasó allí, simple y llanamente. Entonces, la oposición que hace el juego, Estados Unidos lo llama, acuérdate que los llamaron, a la oposición la llaman después de la reunión con Maduro. Entonces, le dice a la oposición, ¿saben qué? Ustedes se van a ir a sentar con Maduro. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a quitar las sanciones porque simplemente no queremos una plataforma misilística en Venezuela que tenemos. No, Venezuela no está en el patio de atrás, está en el jardín.
Bueno, esa es la lectura que tiene Darly Jarcia Pozo, respetada porque es su análisis. Ahora quiero pasar con el señor Marcelo Monot, padre, para que me diga si realmente, porque las partes no han dicho exactamente que se negoció, hay pues un secretismo que ha sido criticado, y lo digo de esta manera, y no viene de mi propio análisis, por parte de congresistas republicanos aquí en el sur de la Florida a mediados de semana, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balá y Carlos Jiménez, pues hicieron una rueda de prensa conjunta con miembros de la comunidad donde dijeron que les da mucho miedo esa zona gris, esa zona oscura de qué fue realmente lo que se negoció, porque algunos pueden entender e incluso ellos aseguran que puede haber un trato de acercamiento hacia el régimen tanto venezolano como cubano. Pero yo quiero escuchar, y creo que también es pertinente para nuestra audiencia, la posición de Marcelo Monot con su experiencia política.
Sí. Hay dos lecturas, una lectura hacia adentro y otra lectura hacia afuera. Venezuela está pasando por la construcción, y lo hemos venido diciendo en todos los programas en los cuales estamos participando. Lo estamos diciendo también en escenarios donde la discusión política se ha venido amalgamando de tal manera que tenemos una oposición en perfecta conchupancia con el régimen. Y esa conchupancia está llevando precisamente a tener a esa falsa oposición con una agenda distinta a la agenda de los venezolanos dentro y fuera del país. Eso nos lleva también a tener bien claro el irrespeto hacia esa oposición que no solo le tiene los venezolanos, sino sencillamente que tenemos todos de esa falsa oposición un criterio que no es la voz de todos los venezolanos dentro y fuera del país. Pero que también observamos el lenguaje político de los países frente a esa oposición que no es respetada. ¿Y por qué no es respetada? Sencillamente porque está bien claro que por un lado tienen un discurso hacia adentro y por otro lado tienen un discurso hacia afuera. Verbigracia, las últimas elecciones de gobernador. Hoy tenemos nosotros Hoy tenemos nosotros una clara manifestación de lo que significa el proceso político cuando todos los partidos andan lanzando sus candidaturas presidenciales. Eso, lógicamente, lo que está es amarrando más una situación donde no se le ve salida, pero lo que sí estoy claro es que Estados Unidos tiene una posición muy clara sobre Venezuela. Y yo comparto con Darling ese criterio de que este país tiene bien amarrado la situación política venezolana, porque este gobierno sabe de que Venezuela no produce más de 700,000 barriles diarios de petróleo, de los cuales están negociados con China, porque sabemos que se le paga a China con petróleo y el resto va a Cuba y a otros países de las Antillas. De tal manera que yo creo, Alejandro, de que el problema venezolano está entrando en un callejón sin salida. La discusión que va a venir nuevamente a un diálogo, como lo dice Sabache, los diálogos vienen funcionando hace 8 o 9 años atrás sin ningún tipo de resultado. Diálogos para convenir, diálogos para entender, pero que no hay salidas claras y concretas, porque por un lado anda Guaidó y por el otro lado andan los partidos amarrados justamente con el régimen. Yo creo que aquí de lo que se trata es tener bien claro que los venezolanos no estamos alineados al planteamiento que está haciendo la falsa oposición, ni mucho menos en ese entendimiento de conchupancia con el régimen.
Eso es un buen punto, Azabache. La mayoría de venezolanos no está de acuerdo y la impopularidad del presidente encargado, Juan Guaidó, es pues fácilmente mostrable, en el sentido de que las encuestas lo dicen, el acompañamiento en las calles lo dice, y definitivamente lo estamos viendo a este líder opositor recorriendo las calles con el proyecto Salvemos Venezuela, pero insiste en elecciones para recuperar la libertad del venezolano, y muchos venezolanos le responden que en dictadura no se puede salir con votaciones cuando el régimen lo tiene todo controlado. ¿Cuál es la insistencia de este gobierno interino de seguir buscando unas elecciones libres y justas en medio de una narcotiranía? Porque ni siquiera es una dictadura, una narcotiranía.
Es que trabajan para lo mismo. En un país donde no hay república, Estado de Derecho, poderes independientes, no existe la democracia. No existe. Todo lo que hablan de elecciones, eso es una farsa total. Y los venezolanos, sobre todo los que están adentro, porque los que estamos afuera tenemos una visión un poquito más geopolítica de las cosas que están pasando, pero los que están adentro deben cortar de cuajo de seguir a un personaje que lo que va a traer es más hambre, miseria y muerte junto con el régimen, porque trabajan para ellos. Lamentablemente la corrupción y la impunidad ha hecho un desastre. Mira, Ale, imagínate que esto es un péndulo, un tobogán. Aquí están los líderes políticos y aquí está la gente. Aquí la gente lo sostiene a ese líder político. Pero si la gente se da vuelta, ese líder político se cae. No es absolutamente nadie. Entonces, el poder existe siempre y cuando haya una persona que lo merezca. Si la gente ya de cuajo elimina a esa falsa oposición, estaremos ya encaminados en una verdadera salida y trabajaremos todos juntos para una verdadera salida, que no es con los líderes políticos que lamentablemente hoy Venezuela tiene. Lamentablemente, porque yo sé el corazón y la confianza que le pusieron los venezolanos en el momento que el presidente interino se pronunció. Pero yo hago siempre la diferencia del presidente de Ucrania, que se plantó en los medios de comunicación a decir, estoy solo, necesito ayuda. Yo nunca vi al presidente interino, que por cierto, era un presidente de 6 meses y ya lleva 3 años en el puesto. Yo nunca lo vi pidiendo auxilio, diciendo que nosotros no podíamos solos, todo lo contrario. Entonces, un genuino opositor tiene la firme determinación de agarrar el poder, de tomar el poder. Y eso no lo vemos en los líderes, en los supuestos líderes, porque para mí son personas que no sirven para nada, que han vendido la libertad de nuestra Venezuela. Yo creo que tenemos que cambiar el enfoque desde la ciudadanía.
Ahora, fíjense, para los que nos escuchan en radio en este programa, tengo invitados a quien están escuchando ahorita, es Azabache, Gladys Chirino, activista y también cantante, bailarina, reconocida, viviendo ahora en Argentina, responsabilidad del régimen que la obligó, como a muchos de los que estamos, los más de 6 millones fuera de nuestro país. Está Darly Jarcia, ingeniero, civil y también analista política, y el señor Marcelo Monod. Fíjate, Darlis, otra de las cosas que me gustaría analizar contigo, porque yo sé que tú has sido muy crítica con el gobierno interino desde un principio, incluso cuando muchos apostábamos a que se podía cesar la usurpación, aquel mantra que se hacía, tú siempre permanecías bastante clara de este hecho. Pero volvamos a la minicumbre que hubo Estados Unidos con estos altos funcionarios de la administración Biden y también con Maduro y con Cilia Flores. O con la vicepresidenta, mejor dicho, de Venezuela, Delcy Rodríguez. El gobierno interino fue dejado de lado, aunque tú analizas que después fueron notificados, que los mandan a que vayan al diálogo, por lo menos esta es la mecánica política de este triángulo, Estados Unidos, gobierno interino y el régimen. ¿Pero qué hubiera pasado o qué pasaría, según tu criterio, si sale de la ecuación Juan Guaidó?
Bueno, yo creo que la ecuación te ha salido hace rato. Yo creo que él hace mucho que no está en la ecuación. Porque cuando a ti te dan todas las herramientas, todos los recursos y tú no lo utilizas, pues simplemente te quedas desechado. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos decide hablar con Maduro y no con Guaidó, aunque lo reconoce como el legítimo presidente interino de Venezuela? ¿Por qué lo hace? Porque dice, mira, este es un payaso, yo voy a hablar con el dueño del circo, porque aunque este sea lo que sea, narcotraficante y todo, es realmente quien ostenta el poder, está manejando a la ciudadanía, las leyes, los poderes y todo lo que se hace en el país. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? ¿Tú crees que en este país son tontos o brutos que van a decir, no, vamos a hablar con Guaidó para ver qué hace él? No, porque saben que no tiene ningún poder, ni dentro ni fuera del país. Y lo peor, que aquí también se sabe, el inmenso rechazo que ahora tiene Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque la gente cifró unas expectativas, como dice Sabache, que en los primeros 6 meses teníamos el mantra que íbamos a cumplir. Como tú dices, dije, bueno, yo puse mis dudas en remojo. ¿Por qué? No se puede endiosar a nadie, no se puede glorificar a nadie hasta que se vea la actuación. Han pasado 3 años, no se ha visto nada. Él se auto excluyó de la ecuación. Él es un cero a la izquierda. Él habla la ecuación. Entonces la ecuación queda, sigue teniendo poder, y los Estados Unidos tengo que hablar de poder, porque si yo tengo una base rusa, del cual no estoy seguro, esté operando en Venezuela, porque esos son unos, entonces yo tengo que ir a hablar con la cabeza, que es la que directamente se maneja con Rusia. No va a haber de intermediario con Rusia a ningún Guaidó, a ningún Vecchio y a ninguno de esos pusilánimes que no han hecho nada durante 3 años. Bueno, se han embolsillado muchísimo dinero de todas las ayudas y cosas que le mandaron a los venezolanos, de los cuales nunca entregaron cuenta y sigue sin entregar. Entonces, por favor, él no existe en la ecuación en ninguna parte.
Bueno, hemos tenido bastantes fallas de internet, pero estamos logrando terminar este paso. Yo les ofrezco disculpas, pero bueno, es la manera del teleworking, aunque ya tenemos la buena noticia que a la agencia regresamos físicamente, gracias a Dios, el próximo mes de abril. Así que las cosas mejorarán muchísimo. Pero bueno, por ahora, señor Marcelo, sigue allí, ¿no?
Sí, estamos.
Sigue escuchando. Fíjese lo que dice Darles, que Guaidó está autoexcluido. Y es una posición que se oye, a Sabache también la ha mencionado previamente, se oye en todos los venezolanos, dentro y fuera del país. Y yo quiero repetirle la pregunta a usted. ¿Qué pasaría? ¿Usted cree que Guaidó no está en la ecuación, pero en el hipotético de que Estados Unidos decida no seguirlo apoyando, transando directamente con el régimen de Maduro, porque es el que ostenta el poder, cómo sería el futuro en los próximos días, semanas y meses del venezolano de a pie? ¿Qué esperar?
Te voy a repetir lo que te dije hace 2 meses en el último programa que tuvimos. Yo no veo ninguna salida democrática en Venezuela. Creo que el juego está trancado sencillamente porque los actores de la oposición se sentaron con el régimen a jugar. Y quien tiene el control del país total y absoluto es el régimen de Maduro. Yo siento, lamentablemente tengo que decirlo, en el tiempo que estuve 2 años como secretario nacional del Movimiento Ecológico en Venezuela, recorrí 2 veces el país y pude hablar con todo el liderazgo local y regional, y había una sola voz. Juan Guaidó. Todo el mundo creía que Guaidó era la esperanza, el líder que Venezuela necesitaba en la oposición para llevarnos a ese lugar de tener que ir a un proceso electoral y que fuera, pues, lógicamente, el hombre seleccionado por los países que pudiera ser el enclave perfecto. Hoy en día me da mucha pena decirlo, pero Juan Guaidó sencillamente es un peón en el ajedrez. Yo creo, sin ninguna duda, que Juan Guaidó no tiene músculo, no tiene fuerza, no tiene llamado a la opinión nacional. Creo que Guaidó inclusive no tiene ni siquiera el respaldo de los países, de los partidos, si eso se puede llamar partido, que integran esa coalición democrática, porque Guaidó anda por un lado y la falsa oposición anda por el otro, incluso la misma gente de su propio partido.
Azabache, la verdad que ha sido contundente y magnífico su análisis, señor Marcelo, de verdad, y le quitamos...
Disculpa que te interrumpa, pero yo quisiera agregar algo más para puntualizar lo que dijo el señor Marcelo, que me parece acertadísimo. Aquellos venezolanos que critican que los Estados Unidos se sentó a negociar con el régimen, acuérdense una cosa, que el gobierno de los Estados Unidos, indistintamente del tono que tenga, azul o rojo, ¿verdad?, que son los colores de aquí, de republicanos y democráticos, van a sentarse a hacer lo necesario por la paz de este país y de esta ciudadanía. Así se tengan que sentar con Satanás. Obviamente no se van a sentar con Guaidó. Pero esos venezolanos que critican que los Estados Unidos se sentó con el régimen de Caracas, piensen, ¿y qué, por qué no critican el que la oposición se haya sentado con el régimen y dialoguen y sigan dando el oxígeno? Hay que hacer las comparaciones, y eso es importante, porque ellos se han sentado muchísimas veces, porque la gente dice, no, porque si ahora Estados Unidos se pone de acuerdo con Maduro, nosotros estamos en Venezuela fritos. No, 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 nosotros estamos mal desde hace mucho rato, porque esa misma posición es la que se ha sentado todo el tiempo con el régimen de Nicolás Maduro.
No, y además que hay algo bien importante, es que hay una agenda, la agenda del gobierno americano es una prosecución de lo rojo y de lo azul en esta nación. Yo sigo creyendo que mientras que exista un concepto democrático, va a haber diálogo. Yo no rechazo el diálogo, porque es que si somos demócratas tenemos que hablar de diplomacia, tenemos que hablar de reencuentro, tenemos que hablar de acuerdos, tenemos que hablar de conversaciones, tenemos que hablar de diálogo. Pero tiene que haber una agenda abierta, una agenda que se sepa cuáles son los criterios de esa agenda. Claro. Inclusive en un programa lo manejamos, cuál es la agenda pública. Claro. De esa mesa de negociación.
No, y eso es importantísimo. Y yo creo que, así como usted dijo en un momento, ya voy a terminar con Azabache y terminamos el espacio por el día de hoy, nos quedan 2 minutos. Usted como dijo que esta minicumbre, lo que se esté acordando para desarticular al grupo de criminales que acompaña a Nicolás Maduro, que lo está haciendo Estados Unidos, entendiendo que esa es la posición de ustedes, en esta agenda pública de la negociación en México, sí queremos saber. Ya Rodríguez decía, Jorge Rodríguez hoy, que tienen que están involucrados todos los sectores, es que eso debió ser desde el principio, no debió ser oculto y no debieron haberle mentido al pueblo, que de allí creo es que se gana mucho el desprecio, porque la gente se enteró a través de la prensa, no fue comunicada esas negociaciones que tienen muchos años en pie. Azabache, termino contigo, nuestra gente, a mí siempre contigo me encanta pulsar un poco nuestros viejitos, nuestros ancianos, sé que tu mamá también es pensionada, no recibe sino $1.2, afortunadamente tú y tu pareja trabajan y la tienen que sostener, algo que yo sé que tu madre no hubiera querido, ni muchos de nuestros abuelos ni padres. Los niños, los jóvenes sin futuro dentro de Venezuela, ¿están condenados a esperar muchos años para encontrar la luz?
Si seguimos pensando así, y con todo el respeto y amor a los que están, sí, vamos a esperar años, porque yo te voy a decir una cosa, la guerra global está desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas atrás, la batalla cultural, la batalla económica en todos los países, la revolución tecnológica utilizada para implantar relatos en la cabeza de la gente, la batalla cultural en las escuelas, en los cines. Entonces, el primer cerrojo que nosotros tenemos que abrir es ser más pragmático. La política hoy en día, lamentablemente, en el globo terráqueo, no nos sirve a los ciudadanos. A mí no me sirve las marionetas de Guaidó y su gente sentándose otra vez en un diálogo, que dándole oxígeno a una tiranía asesina. Aquí se tienen que poner los pantalones la gente libre, la gente que ama la democracia. Esa llama por la libertad nos tiene que unir a todas las naciones y sentarnos a ver qué hacemos, qué acciones hacemos. No podemos seguir pensando que democráticamente vamos a salir de un monstruo, que atrás de esa tiranía está Rusia, que es el factor común de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Rusia, China, Irán, Ebola, la FARC, el ELN, terroristas, narcotraficantes. De eso es que estamos hablando. No estamos hablando de políticos que van a dialogar ahí, ustedes por favor se pueden retirar. No, ellos no se van a retirar. Entonces nosotros tenemos que cambiar la cabeza, porque si no, y perdón de verdad la vehemencia otra vez, siempre te pido perdón, Ale.
No, no tienes por qué, y perdón se le pide a Dios, a nosotros disculpa, pero bueno, no hay nada que disculpar porque es tu opinión.
Así no vamos a salir nunca. Mientras el mundo libre no haga las acciones que se deben hacer, y no estoy hablando ni siquiera de armas, sino acciones. Bueno, fíjate las sanciones que le están metiendo a Ucrania para dejar de lado a Rusia. Esas acciones completas del globo se la deben meter a Venezuela. Pero, ¿sabes qué? A Cuba también. O sea, nosotros tenemos que de verdad hacer acciones y hacer un sistema de comunicacional, estoy de acuerdo con el señor Marcelo, un sistema comunicacional grande, internacional, que pueda motivar a los de adentro y hacer las acciones que corresponden. Aquí no sé.
Y con esto debo terminar. A Sabachen, perdona que te interrumpa, pero
está bien.
Maravilloso. Además, un gran análisis de los tres, de tanto de Azabache como de Arlis Arcia, como del señor Marcelo Monod. A ustedes, gracias por habernos acompañado en este espacio y yo me despido hasta la semana que viene. Gracias.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y, en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.